Semana da Muller en Cuac. Once upon a time, you're just so fine. You threw the bumps of time in your prime. Didn't you? People call, say beware doll. You're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Estás escuchando RQR, tu programa de radio.
Que podrás oír los jueves a las 7 de la tarde.
En Cuac FM, en la 103.4 FM.
Ya sabes, la radio comunitaria de A Coruña.
Podrás seguirnos a través de Facebook.
En facebook.com/1RQR.
O si ponéis en el buscador @1RQR, también os dirige a la página.
La cuenta de Twitter, @rqr-cuacfm.
Y si queréis whatsappear con nosotras, lo podéis hacer a través del 615-83-82-50.
Contanos tus historias.
Tus chistes.
O, por qué no, tus secretos más ocultos.
Que ya nos encargaremos de que no sigan tan ocultos.
Facebook.
Twitter.
WhatsApp
615-83-82-50
los jueves
a las 7
en Cuac FM
103.4 FM
tu radio
RQR. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al programa número 99. Quería empezar con una voz así como de vaquerita. Venga, no, pero ya no me sale esto. No me sale el tema del acento vaquero. Bueno, en el número 99, nuestro programa 99, como lo prometido, pues es deuda. Aquí estamos disfrazadas las dos de vaqueritas. Muy buenas, Flo.
Muy buenas. ¿Qué? Ya sé que para vos lo ideal hubiera sido venir con los trajes de la película de Lo que el viento se llevó, con vestidos con enaguas, corsé incluidos. Pero fíjate lo cómodas que estamos.
Sí, bueno, eso sí, ¿eh? Y lo fácil que ha sido disfrazarnos, ¿eh? Porque con un sombrero, unas pistolas, un pañuelo en el cuello y listo, ya estamos de vaqueras.
Ya estamos.
Ya estamos. Hemos dejado, eso sí, nos faltan los caballos, ¿no? Pero los hemos dejado aparcados fuera, sí, pastando un poquito.
Sí, están enfrente. Están enfrente.
Unos, no sé cuántos caballos tiene, pero
el mío es un corcel blanco.
Sí, ¿no? El mío es rojo. Le he puesto una túnica roja a mi caballito. Y bueno, aún tiene unos cuantos caballos. No hay problema.
Meterlo aquí hubiera sido complicado, pero por eso lo dejamos enfrente.
Sí, un poquito, pero solo un poquito complicado, nada más. Por cierto, antes de empezar, me gustaría que nos contaras qué tal por tu tierra. Que yo sé que te has ido de vacaciones, por eso vienes tan morena, que vienes negra, no lo siguiente. O sea, ¿estás...?
Sí, huí del invierno, de la fresca, y me fui a visitar a la familia. La verdad es que siempre es un placer.
Sí, ¿no?
Siempre se pasa bien. El calorcito viene bien en esta época. Un poco de playita.
¡Ay, qué envidia!
Sí.
Uy, a mí cuando me mandaban las fotos, sí, ahí en la playa, y yo aquí con el frío, y con este catarro que tengo, mira, que es que
mira.
Mira, si es que no para de moquear, ¿eh? Me vais a tener que perdonar si en algún momento, durante esta hora,
suelta algún estornudo.
Porque de verdad que estoy pilladísima, ¿eh? Tengo la garganta como un, vamos, dos pelotitas tengo aquí en el cuello, tengo dos pelotitas aquí. Bueno, pues me alegro que te lo hayas pasado genial.
Muy bien.
De hecho, me alegro también de que me hayas traído esos dulces tan ricos de chocolate, porque eso sí, son una bomba, ¿eh?
Son una bomba, sí.
Mi madre querida, ¿eh?
Son típicos, se llaman Habana, es la marca, es Habana, y hay de todo, alfajores, chocolates rellenos. Pues me alegro que te haya gustado.
Ay,
para empalagarse.
Sí, me rechiflaron, no me gustaron, no. Me rechiflaron, estaban buenísimos. Antes de empezar con nuestros temas que tenemos hoy, que tenemos muchos.
Sí, tenemos muchos, ¿no?
Sí. Me gustaría que comentaras lo de la semana que viene. Sí. Sí, por el día 8 de marzo.
Exacto, el día 8 de marzo, decenas de asociaciones y colectivos han convocado un paro de mujeres. Más que una huelga convencional, se trata de un día de movilización que busca usar diferentes formas de protesta para clamar contra la violencia de género, la brecha salarial, el acoso, la discriminación laboral y en general contra el machismo en todas sus formas.
Sí.
Así que hay varias formas de participar. Uno no tiene por qué ausentarse del trabajo si no puede. Nosotros ese día no trabajamos aquí,
no,
en Coruña.
Es festivo.
Entonces podemos participar de... Claro, podemos participar de otra forma, en manifestaciones, vigilias, huelgas de consumo, sobre todo para esas empresas...
Que son un poco machistas, ¿no?
Exacto, que utilizan la
spots,
publicidad machista. Exacto. Se puede participar de varias formas y no solo para las chicas, los chicos...
También, claro.
Los chicos, por supuesto, que están invitados, porque sabemos que esto no es algo generalizado, no es masivo, pero bueno... realmente se está viendo en este momento que es una preocupación. Bueno, eso.
Bueno, pues eso, queda dicho.
Quedan convocadas.
Ay, sí, mira, y antes de empezar también, porque ahora nos han puesto aquí en la emisora, aquí pegado, bien grande, que antes yo a veces quería decir el número de teléfono de la emisora para si alguien quería llamar en directo para contar lo que quisiera, pues nunca lo decía porque nunca me acordaba del teléfono.
Pues
pero
tenemos.
Es que ahora ya nos lo han pegado aquí al cristal, así que ahora ya lo puedo decir, porque tenemos dos números de teléfono. Uno que es el fijo, para que puedan entrar en directo, hablar y comentar lo que quieran,
bien,
que es el 881-012-232, lo vuelvo a repetir, 881-012-232.
Fácil.
Fácil. O también podéis escribir al WhatsApp de la emisora, que hay también un teléfono de WhatsApp para la emisora. Y entonces, cuando queráis mandarnos un WhatsApp, mientras que dure el programa, lógicamente, porque luego ya no estamos delante del ordenador, de aquí de la emisora,
claro,
podéis enviar, mientras que dura esta hora, de 7 a 8 los jueves, podéis enviar un WhatsApp pues al 644-737-303.
Exacto.
Repito otra vez, 644-737-303. Dicho esto, pues entonces no tenemos más que comenzar con lo que nos deparan
las noticias.
Pues nada, vamos a ver qué tenemos esta semana, que tenemos un montón de noticias. Bueno, y más noticias que tendríamos que podríamos comentar. Pero nos vamos a quedar con... Uy, ya me está empezando el estornudo. Espera que... No, de momento aguanto. ¿Tú serías capaz, Flo, de vivir dentro de una roca, aunque sea por unos días? ¿Podrías?
Nunca me lo planteé.
¿No?
Pero, no me lo he planteado, no. Pero de planteármelo tendría que ser con acolchado,
sí.
Porque las contracturas, la espalda, los años no vienen solos.
Un poco duro, ¿no? Poco duro.
Pero va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no.
Pues alguien sí se lo ha planteado.
Sí.
Y sí lo ha hecho, además. Esta persona, Abraham Poincheval, que no sé si se pronuncia así o no, este francés, piensa que la mejor manera de entender los objetos pues es vivir dentro de ellos. Y no se le ha ocurrido otra cosa a este artista francés que durante una semana pues se ha metido, se metió, porque ya ha terminado ese... ese fue ayer.
El desafío.
Sí, empezó el día 22 de febrero del pasado mes y acababa el desafío ayer miércoles, creo que era a la 1:00 p.m. Bueno, pues la cuestión es que se metió dentro de la piedra y estuvo ahí pues una semana, estuve desde el 22 de febrero hasta ayer, miércoles, a la 1:00 p.m. Esto fue en París. Y bueno, estuvo ahí pues una semana metidito. Claro,
tenía para alimentos, ¿no?
Sí, sí, sí. Su compañía pues era algunas provisiones, un respiradero, lógicamente, para poder respirar mientras que estuvo ahí dentro.
Sí.
Un libro de registros, pues que iría anotando pues lo que sentiría o no sé. Un teléfono para emergencias. Y un contenedor, porque lógicamente en una semana pues tendría que hacer sus necesidades, lógicamente.
Habría que evacuar, sí.
Eso es. Y bueno, y también había una cámara, pues que le monitoriza. Eso es. Y lo pudieron seguir en directo desde el pasado 22 de febrero hasta ayer.
Sí,
estaba, claro, tenía los ordenadores con la cámara, incluso, bueno, en este centro de París, que es una sala de París, la gente entraba y el tío estaba dentro de la roca. Y entonces le podían golpear a la roca, podían hablarle a través de la piedra, porque él al parecer pues escuchaba y podía pues...
Pero no sé si sería bueno golpearle la roca, pobre hombre, pues él sería...
Hombre, no sé, algo sentiría, yo qué sé. La cuestión es que, bueno, primero crearon esa piedra, que la abrieron por la mitad y dentro le hicieron la forma de una persona sentada. Porque claro, durante esa semana lo pusieron un poco cómodo. A ver, no iba a estar ahí de pie y rígido. Le hicieron la forma de un hombre sentado y él como si...
¿Y él podría estirar las piernas?
No, él no podía nada. Era como si dijera, bueno, durante una semana estuvo sentado en una silla sin poderse mover. Esa piedra la abrieron a la mitad, la abrieron, le hicieron la forma por dentro de un hombre sentado. Entonces él entró, se sentó y raca, y cerraron la piedra. Esto no era apto para claustrofóbicos.
No, desde luego que
No.
Que daba presión.
Sí, daba un poquito de grimita. Yo... La imagen en que cerraban la piedra no la vi, ni ganas que tenía tampoco de verlas, porque yo soy muy claustrofóbica y va a ser que no. Además, no es la primera vez que hace algo parecido. También en 2014 permaneció dentro de una escultura de oso embalsamado durante 13 días y durante esos días llevó incluso la dieta de ese animal.
De ese animal, sí, eso me acuerdo, me recuerdo.
Comió gusanos, escarabajos. Ahora, todo esto, bueno, tuvo que hacer antes pues ejercicios para poder aguantar pues el paso de los días y para que, bueno, tenía que practicar, digo yo, estar...
Porque dentro de la escultura del oso embalsamado, claro, estaba de pie.
Estaba tumbado. Yo vi la foto, de hecho, si queréis, os metéis en internet, buscáis Abraham Poicheval, como se llame, y veis las imágenes de... La piedra, cuando estuvo ahora esta semana, también veis las imágenes del oso cuando él estuvo dentro, y porque estaba como tumbado, estaba en la panza, en la barriga del oso.
Ya.
Y además, también estuvo en una especie de botella, también, y que lo tiraron por ahí, por el río, por no sé qué río, lo tiraron también por ahí. O sea, es un poco curioso.
Bueno, todas estas exposiciones y locuras suceden en el Palacio de Tokio. Es una sala de exposiciones
en París.
En París.
Eso. Ahora resulta que a falta de esto que acaba de hacer, porque bueno, esto salió ayer, además ponía en los comentarios que salió un poquito aturdido. Le instalaron un montón de cámaras y flashes para cuando salió, que le hicieron un montón de fotos para ver el instante en cuanto salía.
El momento histórico.
Claro. Pues no va a tener mucho tiempo para poder recuperarse de la normalidad. Porque el 29 de marzo, el próximo 29 de este mes...
Sí, el día también, del cumpleaños de mi padre.
Ah, mira, lo felicitamos con antelación desde aquí.
Sí.
También el Palacio de Tokio tiene previsto incubar una docena de huevos de gallina. Su primer trabajo con un ser vivo, porque hasta ahora lo hizo todo... con cosas así.
Él se va a sentar encima de los huevos de gallina.
Pues debe de ser, sí. Bajo una capa rígida, pone aquí, tratando.
26 días va a pasar.
Sí. Bajo una capa rígida, tratando de mantener una temperatura media de 37 grados.
Claro.
una experiencia que la filmará en las 24 horas del día. Esperará la eclosión de varios polluelos que enviará a sus padres que viven en el noroeste de Francia.
Ajá.
Entre tanto, reflexionará sobre su gran sueño de caminar sobre las nubes. ¿Qué quiere, caminar sobre las nubes?
Sí, parece que sí. Hace 5 años que trabaja también en este temita, pero todavía no lo tiene listo. No. Tiene que seguir entrenando.
Sí. Pues nada, a incubar huevos. Está claro que cada uno se gana la vida como puede o como quiere, porque yo salgo...
Pues te digo que este debe ganarse bien la vida, ¿eh?
No, yo no sé cuánto le deben de pagar por cada vez que hace un experimento de estos.
Estas movidas artísticas en esta sala se pagan muy bien, ¿eh?
No sé, pero yo paso de meterme ni en una piedra, ni en un oso, bueno, ni en ninguna cosa.
Sí, hay una cifra importante, todo tiene su precio.
Yo no, tengo claustrofobia. Dentro de una piedra no me meto ni por todo el oro del mundo.
Bueno, es verdad. No. Che, Rebe, ¿a vos te gusta la piña?
Sí, pues a mí me gusta, a mí sí.
Hay alguien al que no mucho, de verdad.
¿Por qué?
Porque el presidente de Islandia, que de apellido es Johannesson, dio una charla con estudiantes en una ciudad que se llama Akurey, y cuando, en el momento que estaba dando la charla, se desató una polémica porque un estudiante le hizo una pregunta sin sentido. Le preguntó qué opinaba de la pizza, de la piña en la pizza.
Pregunta.
Sí. Yo creo que quería el estudiante se quería, bueno, quería reírse un poco del presidente.
Es que pregunta, ¿a qué viene que le pregunte si le gusta la piña en una pizza? Una pizza tropical, ¿no?
Una pizza tropical. Sí, a mí no me gusta tampoco la piña en la pizza. Yo que estoy, no me gusta, pero no tengo nada contra la piña en la pizza. Bueno, parece que su respuesta fue sí un poco tajante, y los medios de comunicación recogieron las declaraciones del presidente, convirtiendo el asunto en una crisis prácticamente presidencial. Pero no me enteré muy bien, porque él lo que dijo, que lo prohibiría.
Claro, él lo que dijo es que si él pudiera, crearía una ley que prohibiese la piña y las pizzas de todo el país. A ver, lo dijo en plan...
Jocoso, ¿no?
Claro. Si a él no le gusta, diría, pues crearía una ley que no se pudiera echar piña en las pizzas.
Claro.
Y ya se lo tomaron...
No le gustaba.
Claro, ya se lo tomaron como si fuera eso...
Se enojaron, los de la piña, de los que le gusta la piña en la pizza, se enojaron.
Claro, entonces... Pues,
crisis.
Y ya, bueno, esa frase pues recorrió, vamos, todo.
¿Sabes lo que pasa? Que en Islandia hay un nivel de vida espectacular. Y no tienen...
Otra preocupación.
Claro.
Entonces, pues...
No te han preocupado por el paro, por la crisis. No, ellos están en otro mundo.
Pues qué bien preocuparse por una piña. Oye, ojalá aquí nos pudiéramos preocupar de una piña. A mí me encantaría preocuparme solo de una piña. Y no de todas las cosas, por desgracia, que nos tenemos que preocupar.
Que nos tenemos que preocupar ahora, sí, nos toca.
Bueno, la cosa es que el pobre hombre este, el presidente, se tuvo que...
retractar.
Tuvo que comentar que, bueno, que era en las redes sociales que esto era un comentario
inocente, gracioso.
Que no tiene poder para crear leyes que prohíban a las personas que coman piña en su comida. O sea,
y que tampoco estaría de acuerdo en prohibir nada,
claro,
¿no? De este tipo.
Que fuera un comentario, bueno, como, claro, como si dijo otra cosa diferente, que no, claro, no tiene sentido ninguno. En fin, que...
Y vamos, nosotros también vamos a reírnos un poco de la piña, la pizza y todo. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner una cancioncita, ¿no?
Algo que tenga que ver con piña. Ya sabes que el tema es escuchar algo siempre que tenga que ver con la piña.
Entonces vamos.
Así que ponemos esta, que es de Rupert Holmes y su piña colada, canción de la década de los 70.
A ver, vamos allá. I was tired of my lady. We've been together too long. Like a worn-out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not half a brain, if you like.
know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad.
Bueno, esto de buscar las canciones que tengan algo que ver con...
La verdad es que te hace conocer...
Sí, es muy divertido.
Sí. Y Rupert me sorprendió, ¿eh? La verdad me gustó la canción.
Sí, la verdad es que sí, ¿verdad?
Mola, mola. Colada.
Sí, sí. Ahora nos vamos a ir...
Al pasado.
Al pasado. La máquina del tiempo.
Día 2 de marzo, ¿de qué año?
Pues esta vez nos vamos a ir el 2 de marzo, pero en 1906. Vamos. Bien. A 1906, en la que se funda el Deportivo de La Coruña.
Mucha suerte para hoy, ¿eh?
Eso.
Depor. Fuerza.
Eso. Un nombre, tenemos un nombre. José María Ávalo, coruñés, venido del Reino Unido, que inicia toda esta historia en 1902. Estudiante en Londres, volvió a La Coruña ya en este año, en 1902, con un título universitario y, lógicamente, un balón.
De ahí, de Inglaterra, se volvía con un balón.
Eso es. Asumió pues la tarea de enseñar a jugar al fútbol a la juventud coruñesa. Cuatro años después, en 1906, se juega el primer partido serio, entre comillas, en el Corralón de la Gaiteira. No mucho después, ya se creó el primer club de fútbol coruñés, que se llamó el Coruña FC.
Fútbol Club.
Eso es.
Muy bien.
En 1906, año en que quedó constituido formalmente el Club Deportivo de Sala Calvet, un prestigioso gimnasio de la calle Galera, pues en pleno corazón de la ciudad, su primer presidente fue Luis Cornide, y su primera formación deportiva, integrada por Salvador Fojón, Venancio Deus, Juan Long, Ángel Rodríguez, Manuel Álvarez, Daniel Aler, Paco Martínez, Félix de la Paz, Virgilio Rodríguez, Juan Manuel López y Martínez
Urioste.
Eso. Era un club pues de una modalidad deportiva nueva, considerada exótica por los jóvenes de la época.
Imagínate.
Eso es. El 11 de mayo de 1907, el gobernador civil Luis Moyano aprueba los estatutos y reglamentos de la nueva sociedad. Año y medio después, su majestad, el rey Alfonso XIII, concede al club el título de Real, al mismo tiempo que acepta la presidencia de honor del Real Club Deportivo de La Coruña. En esos años pues empezaba la fiebre por el Deportivo de La Coruña y se extendía por toda la ciudad.
Y hoy ya es, bueno, se extiende por toda la ciudad, no, la provincia y alrededores.
Y el mundo mundial.
Sí, porque como en todas partes hay gallegos.
Sí, hombre, también. A ver, es archiconocido el tema del Deportivo. Pasa a otro lado, dices el Deportivo de La Coruña y es conocidísima.
Sí, pero me refiero a la afición de ir, de seguirlo.
Eso sí.
Ese tipo de afición, bueno, es más local. Uh-huh. ¿Y qué pasó?
Sí, también, en otro.
Sí, en 1912. Se declara obligatoria la lectura del Quijote en las escuelas públicas. No sé si a los alumnos les encantaba la idea, pero bueno. Don Quijote
es un poquito...
de la Mancha. Sí. La lectura es dura.
Es más que nada por lo que está escrito, claro, porque era un castellano de aquella época.
Y sí.
La jerga, cuidadito,
Por eso necesitas de un tutor que te acompañe en la lectura y te vaya traduciendo muchas veces.
Sí, sí, sí. Sancho Panza, Dulcinea, Don Quijote, Rocinante y los famosos molinos convertidos en gigantes. Toda una obra, ¿eh?
Sí.
Mi madre querida. Además, mira, es una novela escrita, bueno, todo el mundo lo sabe, por Miguel Cervantes. Se publica su primera parte con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605.
Sí.
Y bueno, es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. En 1615 apareció su continuación con el título de segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha y después se publicó dividido en cuatro partes.
Claro.
Pero al parecer el Quijote de 1615 en calidad de segunda parte de la obra quedó revocada, de hecho... La partición en cuatro secciones del volumen publicado 10 años antes por Cervantes. Vaya rollo.
Ya.
Mira. ¿Te acuerdas de la serie de Don Quijote?
No, allá no llegaba.
No llegaba.
Y si llegaba, no la he visto.
Estos niños, los que cantan eran los Botones. Se llama un grupo de dos niños, se llaman los Botones.
Ajá.
Que fueron los que cantaban la banda sonora de la serie de Don Quijote.
Para hacerlo un poco más ameno, ¿no? La lectura.
Bueno, más que la lectura, para en vez de leerlo, veíamos la serie y ya los dibujitos. Sí, porque leerlo tenía su...
Bueno, ahora en un programa de radio de la cadena SER hay un momento, una hora, creo que es el día de los viernes, que le dedican a la lectura de un capítulo. Entonces varias personas... al aire leen. Y sabes que se hace bastante ameno.
Sí.
Se hace bastante ameno. No es que están una hora leyendo,
ya.
Son unos minutos nada más. Pero participan varios oyentes y leen un trocito al aire. Y la verdad es que sí, se hace bastante ameno. Yo que cuando vuelvo con el coche los días viernes me pongo la radio y se escucha esa partecita, es muy bonito.
Bueno, pues ya sabemos. También hay otro hecho. También un día como hoy, 2 de marzo, pero en 1944,
¿sí?
En España se crea el DNI. El DNI, el Documento Nacional de Identidad. A lo largo de la vida del DNI pues ha sido de muchos colores, rosa, verde, azul, multicolor. Incluso antes, yo me acuerdo que antiguamente aparecía incluso el grupo sanguíneo que tenías o la profesión que tenías o incluso si estabas soltero, casado, divorciado, lo que fuera. Bueno, divorciado no, que de aquella no se podía divorciar. No,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, el creador, ¿quién iba a ser si no? Que Francisco Franco quería tenerlo todo controlado.
Identificado.
Eso es. De hecho, el número uno lo tenía él. Uh-huh. Su esposa, Carmen Polo, el número dos. Y su hija, Carmen Franco, el número tres.
Uh-huh.
Luego, en 1951, se identificó al rey don Juan Carlos y a la reina doña Sofía, a quienes se les otorgaron los números 10 y 11, respectivamente.
Rey, el 10. El ten.
Porque tenían una franja numérica que va desde el 10 al 99.
Uh-huh.
Con una curiosidad. Claro, si va del 10 al 99, el número 13 lo tenía que llevar alguien.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues que le debería de haber tocado a la infanta Cristina, sí, pero fue descartado, porque claro, no les molaba llevar el número 13 en el carnet de identidad. Así que no. En 1980, cuando a la infanta Elena le sería asignado el número 12, a la infanta Cristina se le otorgaría pues el número 14. El número 14. A la infanta Elena le dieron el 12 y a la infanta Cristina el 14. Uh-huh. Luego, más tarde, le tocaría Felipe. A Felipe el 15 y a sus hijas consecutivas pues el 16 para Leonor, 17 para la infanta Sofía, así sucesivamente.
Ah, o sea que ellos se reservaron del número 10 al 99 para estos personajes.
Claro, es que debe
y
ser...
a partir del 99 el resto de la, del pueblo.
Claro, es que ponen una franja para cada, no sé cómo hacen, una franja numérica. No sé muy bien cómo hacen los, porque claro, el DNI no se repite, es decir, nace contigo y muere contigo. No, claro. Ese número después no se lo van a dar a otra persona.
Claro.
Ese número es personal e intransferible. Claro. Nosotros podemos muerto, o sea, olvídate.
Bueno, pero me refiero a que si ya estaba. Bueno, le pusieron el número 16 y el número 17 a Leonor y a Sofía, que son las hijas de Felipe, que tienen, no sé, 10 añitos, han reservado...
Sí, claro, una franja numérica para cada...
Claro, para dejar unos números en blanco, incluso para los hijos de Sofía y Leonor.
Claro,
vale,
claro.
Vale.
Dejan una franja numérica para cada cosa, o sea, cada casa...
Qué listos, qué previsores...
Sí, es un poco extraño. Es un poco extraño. Bueno, la cuestión es que después, en 1951, uh-huh. El DNI, bueno, era solo obligatorio para aquellos que quedaran en libertad vigilada después de salir de prisión. Ajá. Y también para los hombres que por su oficio o su negocio cambiaran de domicilio. Además, otra curiosidad que tiene el tema del DNI,
sí,
es que existían cuatro categorías y precios con arreglo a las condiciones económicas de cada portador del documento.
Ah.
Su coste era de 25 pesetas para los ciudadanos de primera, de 10 pesetas para los de segunda,
no,
y 5 para los de tercera.
Ah.
Y se facilitaba gratuitamente a los pobres de solemnidad y a los productores que se encontraban en paro forzoso, pone aquí.
Sí.
De hecho, estas cuatro categorías se mantuvieron hasta 1980.
¿80?
Sí, cuando se estableció una única categoría, que en la actualidad el DNI cuesta 10,40 euros, incluso a los pobres de solemnidad, como pone aquí.
Mira, una cosa. Y los de categoría 1 ya sabemos quiénes eran, ¿no?
Claro.
¿Y cómo se dividían a los de categoría 2 y categoría 3?
Pues me imagino que según el estatus, yo qué sé.
Ah.
Porque sabes que de aquella...
Socioeconómico, ¿no?
Claro, de aquella había el tema...
Estudios, etcétera.
Sí, como había mucho tema de condes y no sé qué, títulos nobiliarios.
Bueno, pero esos eran de categoría 1.
Sí, eso sí.
Eso sí.
Y luego el resto, la prole...
Pues, la prole.
De categoría 3, 4, 5, porque no había más, sino... A saber.
El pueblo.
El populacho.
Eso es.
El populacho.
Nosotros pertenecíamos a la categoría 1.
Nosotros, por supuesto, la categoría 1, somos lo más. Por supuesto que sí. Bueno, y hablando de... Como estuvimos hablando de Don Quijote...
Vamos a poner una cancioncita.
Que tenga algo que ver con Don Quijote.
¿Qué vamos a poner?
Dana Internacional, que habla de Don Quijote. Es que tú no sabes la cantidad de canciones que hablan de Don Quijote. Encontré canciones de Julio Iglesias, de canciones de hip hop, pero me quedé con esta, de Dana Internacional, que es muy simpática escuchando Don Quijote.
Don Quijote.
Sí. Así que nos quedamos con Dana Internacional.
Y Don Quijote.
Eso.
שיש לך הן יהיו האור שלי לבכות עליך גליל של דמעות שתי מזוודות ארוזות להתראות הוא דון גיחות we
של דמעות, שתי מזוודות ארוזות להתראות.
No está mal, ¿eh? No, esto de Don Quijote.
Entretenida.
¿Eh? Esto es todo un mundo por descubrir, todo esto de las canciones, ¿eh? Yo lo paso pipa.
Seguimos,
¿eh?,
aprendiendo.
Sí, sí, sí. Eso es lo bueno que tiene. Bueno, ahora nos vamos a ir
a lo que más te gusta.
Al expediente misterioso. Nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir a Lugo. Nos vamos a desplazar a Lugo. Nos vamos concretamente al castillo de Doiras, en pleno corazón de Osancares.
Precioso, Osancares.
Concretamente al municipio de Cervantes, que se alza en una colina espectacular a los pies de la Sierra del Lugo. Bueno, pues por este castillo, por esta zona, por Doiras, pasaron pues miles de viajeros en la Edad Media, incluso en la moderna. Uh-huh. Este castillo pues tenía su misión de controlar el paso de personas y mercancías, porque avistaba pues todo ahí por el horizonte.
Claro.
Este castillo es construido en el siglo XV, propiedad de los señores de Cervantes, abandonado y reconstruido a mediados de los años 50 y vuelto a abandonar. Este pobre, no lo quería nadie, pobrecito castillo. Y en sí, bueno, ya tiene un valor patrimonial que se incrementa cuando se conoce una vieja leyenda que hay sobre él. Y vamos a ir a contar la leyenda de este castillo.
A ver qué nos contás.
Sí, sí, sí. Es la leyenda de la mujer cierva. Bueno, pues en el castillo de Doiras moraba un caballero de nombre Froyaz.
Froyaz, sí.
Eso es, con dos hijos, Egas y Aldara. El hijo de otro señor de un castillo cercano se enamoró de Aldara. Su amor fue correspondido y con el consentimiento de los padres, incluso por primera vez, porque mira que normalmente en todas estas leyendas siempre hay un amor prohibido, que no dejan, que no... Bueno, pues resulta que incluso se anunció la boda de ellos.
Ah, qué bien.
Sí.
Aquí...
Sí, pues una tarde Aldara desapareció del castillo. Padre y hermano, criados, escuderos, incluso su enamorado, pues acompañado de sus gentes, fueron en busca por los montes, por los bosques, por las chozas, caseríos, bueno, levantaron todo.
No los encontraban, estaban desaparecidos.
Después de algunos días de búsquedas fallidas, pues la dieron por perdida, la pobre Aldara. Pues la imaginaron malherida por algún jabalí, algún oso, o devorada por los lobos. Bueno, la cuestión es que dieron por perdida a la muchacha. Un tiempo después, el hermano mayor, Egas, bueno, el único, el hermano, lleno de caza, encontró una linda cierva a la que dio muerte. Y como no podía transportarla, solo porque era grande, pues fue a buscar ayuda. A modo de prueba, para poder reclamar la pieza en caso de disputa, sabes que, bueno, los cazadores cuando dejan las piezas en algún lado, pues llevan pues un trozo, en plan, esto era mío, ¿no?
Claro.
Bueno,
claro.
Pues le cortó una de las pezuñas que guardó en su zurrón. Mientras volvía, para avisar a sus criados, la mano de la cierva la pezuña, pues se transformó ante sus ojos en una mano de una doncella. La mano, pues, más blanca incluso que la nieve. Y al volver, pues, su paso hacia el animal muerto, halló en lugar de una cierva, pues, a su hermana, rubia y bella. Comentan, bueno, que pudo haber sido algún hechizo de una meiga. Otros comentan que pudo haber sido, pues, un moro, el causante de la extraña desaparición.
Los moros la ligaban siempre. No
sé. La cuestión es que, bueno, la pobre Aldara, no se sabe cómo, se transformó un momento dado en una cierva y andaba por ahí por los montes y, claro, con tan mala suerte que su hermano la cazó y le dio muerte.
Pobre. Pobre el hermano, ¿no?
Claro, porque es que...
El que sabía.
El que, bueno, sabía que...
Por andar matando ciervas, ¿eh?
Eso, no se puede andar matando por ahí animalicos, pobrecitos.
Animalitos.
Pobrecitos, pobrecitos, no puede ser.
Pues la verdad
no,
que muy bonita la
historia. Sí, el tema de las leyendas a mí me chibra porque aprendes un montón de leyendas que sí, hay por ahí por toda Galicia, ¿eh?
De hecho, conozco una Aldara, bueno... Tenemos una compañera de trabajo.
Se llama Aldara, sí.
Tenemos una compañera de trabajo. Y sí. Mira, ahora ya sabemos por qué le han puesto Aldara.
Aldara.
Seguro que ha sido por la leyenda.
A lo mejor. Pues mira, vamos a hacer un avance, sí, lo que vamos a hablar después. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Si ponemos esta canción, seguro que alguien
va entrando en
ambiente.
Eso es.
De lo que vamos a hablar después. Así que escuchamos.
Can't stop the falling, the feeling.
Esto.
Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move. When you rushing on, I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that.
Movidita, ¿eh?
Sí, acá estábamos las dos bailando.
Es que es pegadiza, ¿eh? Te hace mover ahí el cuerpo.
Pues,
está mal, ¿eh?
Con esta canción, Can't Stop the Feeling, comenzó la gala de los Oscars el pasado domingo. Y el que interpreta es Justin Timberlake, que participaba justamente en una de las opciones como mejor canción. Esta era la película de animación Trolls, era la canción de la banda sonora. No fue la que ganó, ganó City of Stars de La La Land, pero así empezó la gala. Él, bajando las escaleras entre el público, bueno, los actores, que son el público, y todos bailando. La verdad que estuvo muy divertido y normalmente las galas comienzan con algún baile del presentador.
Sí, ¿no?
Esto no fue lo diferente, ¿no? Empezó bailando un invitado, Justin Timberlake. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese domingo.
Sí, porque estamos en la nota musical.
Exacto.
Así que vamos a hablar de los Oscars.
Bueno, ya saben todos que la película ganadora fue Moonlight. La fui a ver anoche.
Sí, a ver, cuéntanos.
Me gustó mucho, me pareció muy linda, es dura, es muy dura. No creo que a todo el mundo le guste, pero la recomiendo, de todos modos, vale la pena. El director es Barry Jenkins y habla de un universo poco explorado, porque se trata de un niño.
Cuéntate la historia de pequeño, adulto, ¿no?
Sí.
Un niño, el proceso de crecimiento, lo que pasa.
Una niñez, está atormentado. Su niñez, y justamente se filma en tres etapas: niñez,
adolescencia
y
madurez.
Tiene todos los ingredientes como para que el niño sea una persona atormentada. Él es hijo de una adicta al crack, vive en un barrio
marginado
de Miami. Él es negro y además luego iba a conocer su
orientación sexual.
Exacto. Y todo esto hace que sea una película muy dura. Muy dura, pero la verdad es que vale la pena. El mensaje es lindo. Al final, el mensaje es el de siempre. El cariño y el amor es lo que no puedes rescatar de todos. Y para mí lo más interesante de la película es que es una película de actores. Me refiero a que aquí no hay grandes fotografías, no hay grandes momentos musicales, sino que son todos primeros planos de los actores principales. El niño,
o sea, que se centra en lo que sí, en la historia, para que tú te metas en
sí, es
de lleno. Claro.
Es raro que veas grandes planos de hecho no sabes bien cómo es el barrio, porque siempre está la cámara está encima de los personajes y muy cerca. Entonces te vas entrando en la piel del personaje. Tampoco habla mucho el niño, porque es un niño hermético, ha sufrido mucho, no habla mucho ni de niño, ni de adolescente, ni de adulto. La verdad es que es muy intensa la película, por eso digo, no sé si le va a gustar a todo el mundo, pero a mí me gusta porque es una película de actores, de grandes actuaciones. Yo la recomiendo.
Habrá que ir a verla entonces.
Nada resulta previsible no. Ni está forzado. Para mí eso es lo más interesante también. Todo se cuenta con naturalidad y se trata de sentimientos. Entonces, claro, a veces a la gente no le gusta mucho ese tipo de películas porque no son muy activas. Pero vale la pena.
Bueno. Lo dejamos ahí, no contemos más, ¿no?
No contemos más.
No contemos más.
Ya suficiente. Pues lo que sí vamos a comentar, las otras premiados. Mejor actor, Cassie Affleck, por la película Manchester al frente del mar. La mejor actriz, Emma Stone, en La La Land. El actor secundario, Marsala Ali, que es...
la película esta, ¿no?
Exacto, Moonlight. La actriz secundaria, Viola Davis, en una película que también se pronosticaba que iba a tener premios, al final no los tuvo.
La película en sí, ¿no?
Fences, sí. Es la película que está dirigida y protagonizada por Denzel Washington. Dicen que también es muy dura. Y la mejor película animada, Zootopia, donde Shakira es la voz de la protagonista, Gazelle. La mejor película de habla no inglesa, el comercial sería, el salesman es iraní. Y hay una anécdota porque en un momento sube a recibir el Oscar al mejor director una mujer, una mejor iraní que trabaja en la NASA, es ingeniera de la NASA y astronauta, es Ansuwe
del programa espacial.
Exacto, es el programa espacial ruso en el que trabaja, sí. Pero trabaja en la NASA, está, o sea, vive en Estados Unidos.
La primera iraní que fue al espacio.
Exacto. Y leyó el mensaje del director. El mensaje es, lo siento por no poder estar aquí esta noche. Mi ausencia tiene que ver con el respeto que siento por la gente de mi país y de los otros 6 países que han sufrido una falta de respeto al ser impedidos entrar a Estados Unidos.
Claro, sí.
Claro. Él sostiene que los directores de cine lo que intentan es crear empatía y unir, y ese mensaje lo que hace es dividir al mundo. La verdad es que hubo bastantes burlas a Mr. Trump con estas nuevas medidas de seguridad que... Yo estoy de acuerdo con lo único que hacen es dividir y generar odio.
Eso sí. ¿Y qué pasó con el error tan grande de los Oscars? Que solamente otro error, pero ya hace muchos años que ya ni nos acordamos.
Sí, pero este ha sido el más grande de la historia.
Se lleva la palma. Sí. Pero vamos a ver, ¿cómo te puedes equivocar al dar el Oscar?
¿Sabes cómo se puede uno equivocar?
Pero vamos, al abrir el sobre no ve que hay dos nombres, uno de una chica y luego de la película. No puede haber dos nombres, tiene que haber solo uno.
Claro, pero ahí hay dos personas que están contratadas especialmente para entregar los sobres. Son dos personas que pertenecen a una empresa privada, no me acuerdo el nombre ahora, ya me voy a acordar. Estas dos personas están pura y exclusivamente para esto. Y la confusión fue con que le dieron la copia del sobre a la mejor actriz.
Claro.
Desde ahí aparecía el nombre de la mejor actriz.
Y la película en que era la desempeñaba
esa Emma Stone, claro. La La Land.
La La Land.
Cuando el presentador, bueno, en ese momento lo entregaba el premio, Warren Beatty, lee, se da cuenta que no es. Hay algo mal.
Entonces, ¿para qué lo lee?
Y se lo da a su compañera.
Para pasar el marrón, ¿no? Toma.
Claro. Y su léelo compañera tú si quieres. También lo mira un par de veces. Y sin embargo, los dos lo leen, porque se lo han dado. Se lo han dado las personas que...
Claro, es que subieron al
claro, yo hubiera preguntado, mire, perdone, un momento.
Un momento, paren todos. Aquí hay dos nombres.
Claro.
Aquí aparece el nombre de una chica, una mujer y una película.
Claro.
Si vamos a dar el Oscar a la mejor película, solo tiene que aparecer el nombre de una película.
Exacto.
¿Cómo puede ser que en este sobre aparezcan dos nombres? Ahí fue también el error de los dos.
Sí. Sí, claro, pero pensá que estás ahí, llevas horas en el escenario, estás, sí. Son las 5 de la mañana, sí, aquí sí. Empezó a la 1, llevas 4 horas, ya no ves nada, ya te querés ir. Pero bueno, lo cierto es que el responsable, un tal Cullinan, el que le dio el sobre mal, dio el sobre equivocado, lo que estaba haciendo era sacarse fotos con Emma Stone.
Estuvo ahí.
Con la premiada mejor actriz. Claro. De hecho, las había publicado
colgado,
en ese
¿no?
momento en Twitter,
sí.
Y luego las borró cuando se dio cuenta,
claro, del error, claro.
Del catastrófico error. Pero, claro, es que como los presentadores entran por los dos lados del escenario, en los dos lados hay sobre. El sobre de la mejor actriz se había entregado, suponete, del lado de Ruiz, que era una chica, ¿no? Que también era la veedora. El otro lo que debió haber hecho es romper el sobre,
eliminarlo.
Y
claro,
ya está, y se quedaba con el último.
Claro, pero no hicieron eso,
no
se quedaron con el sobre.
Estaba
y al final,
sacando fotos.
Claro, y al final ese sobre pues acabó en las manos que no debían de haber acabado. Y pasó lo que pasó.
Pasó claro. lo que pasó. Pasó lo que pasó. Bueno, pero hubo momentos, ese fue el momento. Pero está bien que pasen cosas así. Sí, así uno después tiene de qué hablar.
Es una novedad, es un fallo que tiene. Y en esta vida de los errores se aprende, ¿no? Eso dicen. Entonces, pues bueno.
Pero hubo momentos graciosos también, porque el presentador Kimmel, y esto dicen que fue sorpresivo, que fue, salió de él, metió a unos turistas que estaban desprevenidos.
Los metió dentro de la gala.
Los metió dentro de la gala, bueno, y se empezaron a sacar fotos.
Se nos está yendo el tiempo. Tenemos un minuto para despedirnos, Flo.
No, sí. No. Bueno, entonces nos vamos a despedir con la canción. Vos siempre me dejas sin tiempo. No te voy a dejar hablar tanto, ¿eh?
Así que nos vemos la próxima semana. Bueno, la próxima semana no, que la próxima semana toca Cuac está a pasar. Ya sabéis que un jueves sí, un jueves no estamos, y el otro lo compartimos con Cuac está a pasar. Así que nos vemos dentro de dos semanas, o sea, el 16 de marzo.
Sí.
Estaremos por aquí de vuelta comentando pues otras cositas.
Bueno, nos vamos con Shakira, sí. Track de Everything, que es la banda musical de Zootopia.
Eso es, así que pasarlo bien, ser buenos, que para malas ya estamos nosotras.
Venga,
nos vemos, un besazo.
Un abrazo. I messed up tonight.